Todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Sí, pero tiene que empezar.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están? El 15 de febrero, ya está aquí, mitad de este mes cortito, las 12 y 20. En el reloj, un saludo de Andrea Delgado y, por cierto, de Víctor Castillos a los mandos, que ya ha vuelto después de sus largas vacaciones. Tendrá vergüenza. Pues nada, ya saben ustedes, hasta las 2 aquí en Mediodía COPE Navarra y, como siempre, arrancamos con esa información y actualidad que nos trae Maite Moro. Maite, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Así es, martes 15 de febrero, se pasó el día de San Valentín y enfilamos ya pues la semana, esta semana del mes de febrero, la mitad del mes de febrero, que se nos está yendo casi sin darnos cuenta prácticamente, es lo que está pasando últimamente, no sé muy bien por qué. Bueno, lo que sí sabemos es que desde ayer a la medianoche Navarra ya no tiene restricciones anti-COVID. Bueno, algunas sí, algún matiz queda por ahí, pero en principio, dada la situación de la pandemia, pues ya saben que el Gobierno de Navarra ha decidido pues que esas restricciones desaparezcan. Bien, luego contamos con más detalle eso, porque antes quiero hablar del tiempo, porque también digamos que es noticia, porque podemos hablar hoy de lluvias. Lluvias débiles, eso sí, que se dan sobre todo en el norte, es decir, son menos importantes, son menos probables, mejor dicho, cuanto más al sur. Además, tienden a remitir por la tarde. La nieve aparece hoy en cotas entre 800 y 1.000 metros. Eso quiere decir que en el Pirineo está nevando y además puede haber nevadas importantes de hasta 5 centímetros de espesor. Y por lo demás, en cuanto a las temperaturas, son muy similares a las que tuvimos en la jornada de ayer y se van a quedar las máximas alrededor de los 12-13 grados, incluso a los 14 pueden llegar en la zona de la ribera. El viento sopla del noroeste, pero algo fuerte ahora mismo, pero va a ir amainando, ¿no? Ya conforme avance la jornada. Y lo dicho, Navarra ponía fin esta pasada medianoche a las restricciones que estaban en vigor ante esa mejoría de la situación epidemiológica que se viene registrando en las últimas semanas. La nueva orden foral permite recuperar las condiciones y horarios ordinarios en los locales y actividades de hostelería, restauración y ocio nocturno y se elimina la necesidad de presentar el pasaporte COVID, salvo en lo contemplado para la movilidad internacional. Además, el uso de la mascarilla deja de ser obligatorio en los patios de los centros escolares, si bien sigue siendo preceptiva en el interior de todo tipo de recintos y en los eventos multitudinarios. Recordemos que las medidas que hasta ahora estaban en vigor, que se implantaron, por cierto, el 29 de diciembre, parece que llevamos ya medio siglo, pues consistían básicamente en el cierre de establecimientos entre la 1 y las 6 de la mañana y la prohibición del consumo en barra. Bueno, todo eso, como decimos, se queda fuera, pero es verdad que, por ejemplo, se mantiene la prohibición, desde luego, de celebraciones en la calle como botellones, tampoco se puede fumar en las terrazas y sigue siendo obligatorio el uso de las mascarillas en los espacios cerrados. Eso que no se nos olvide, en los espacios cerrados públicos es obligatorio el uso de la mascarilla. En el caso de los eventos en la calle, multitudinarios, también es necesario ponerse la mascarilla cuando se esté de pie y cuando se esté sentado también es obligatorio si no se puede guardar la distancia de al menos metro y medio. Bueno, ya ven que la cuestión está ahí, como digo, las restricciones más o menos han desaparecido, pero algún matiz queda y hay que tenerlo muy en cuenta. En los patios de los colegios tampoco va a ser necesario que los niños lleven ya la mascarilla. Y esta mañana la presidenta del Gobierno, María Chivite, se mostraba convencida de que, de que hay que ser optimistas, pero con prudencia. Vamos a escuchar lo que decía respecto al optimismo.
Seguimos bajando esta semana en incidencias, seguimos bajando en ocupación hospitalaria y bueno, vamos recuperando en cierta medida pues nuestra vida social, que era un poco pues lo que más necesitábamos. Y también bueno, pues se han ido relajando las medidas también en los colegios en coherencia y creo que los niños también lo han agradecido mucho.
pero eso sí, ha insistido en que no debemos olvidar que aún está el virus con nosotros.
Prudencia. Yo creo que ese es el mejor de los mensajes. O sea, todavía tenemos que seguir conviviendo con el virus, esto no ha desaparecido. Tenemos que seguir utilizando mascarillas en interiores, el tema de las distancias, el tema de higiene. Como digo, esas medidas hay que seguir manteniéndolas.
Bien, efectivamente, el virus sigue aquí y lo demuestra el hecho de que ayer se registraron en Navarra 414 nuevos casos de COVID y una positividad del 19,6%. Y además hubo un nuevo fallecimiento. Esta cifra supone un aumento de casos respecto a la jornada anterior. Era una jornada de fin de semana, ¿eh? Eso siempre también hay que tenerlo en cuenta. Ayer se registraron 9 ingresos hospitalarios, ninguno en UCI, y hay ahora mismo 141 personas hospitalizadas, 20 de ellas en la UCI.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Ha vuelto a subir la factura de la luz.
Y la del gas también.
¿Qué podemos hacer?
Vamos a mejorar el aislamiento de la casa. No solo ahorraremos en las facturas de luz y gas, además estaremos calentitos durante el invierno.
Contactemos con Aislahome. Me ha dicho un vecino que te aíslan la vivienda en un solo día y sin obra. Aislahome. Aislamos tu hogar. Solicita visita gratuita en aislahome.es.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a buscar ahora la actualidad que nos llega desde Cope Rivera y Zona Media. Javier Pérez Nivas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite Moro. La verdad que la noticia de hoy es difícil de explicar, porque en principio el pasado viernes Tudela recordaba a las víctimas de ETA ante su monumento. Cerca de un centenar de personas asistían al acto en el que hubo un minuto de silencio y se depositaban flores en la escultura del Paseo del Queiles. Pues allí estuvieron desde todos los grupos políticos, entre ellos el Partido Popular, que llevó un ramo de flores. Pues bien, el Partido Popular de Tudela acusa a Vox de apropiarse de las flores que ofreció a las víctimas de ETA. El PP las puso en un acto en Tudela, como decíamos, y alguien ató unas cintas con Vox Navarra España. Vox lo niega, pero hay una foto de ellas y las cintas puestas, con lo cual cosas había visto yo en política, pero hasta estos extremos de apropiarse de un ramo de flores de otro partido político, la verdad es que
vete tú a saber
vez.
Quién lo hizo, ¿eh? Vete tú a saber quién lo hizo.
No sé, pero las fotos son claras, ¿eh?
Sí, no, que sí, yo también he visto las fotos, efectivamente, habría que ver en el momento que las pusieron, ¿no? A ver qué ocurría y quiénes estaban allí, pero bueno, bien, sí, la cuestión es esa. Muy bien. Bueno, gracias, Javier.
Nada, hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos ahora hasta COPE Estella. Alberto Araiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Hablamos de dos consejeras de la de Salud, Santos Indurain, que se reunía ayer con los alcaldes de la Merindad, también de la zona básica de Puente la Reina, para explicar las medidas que se van a tomar para reforzar la atención primaria. En el caso de Estella se contempla un nuevo centro de salud. También se va a fortalecer la plantilla con la convocatoria de 23 plazas para esta zona. Y otra consejera, la de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Iciar Gómez, ha firmado esta mañana un convenio con el Gobierno central para modernizar más de 1.000 hectáreas de viñedo de Deo Rioja en Viana con una inversión de 7 millones de euros con los fondos europeos y se pretende que sea una realidad para 2025.
Gracias, Alberto. Hasta luego.
Hasta mañana, Maite.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
El Ayuntamiento de Pamplona ha finalizado las actuaciones en el entorno de la calle Ezcaba y Miravalles de la Chantrea, al que se ha dotado de mejoras en las condiciones de movilidad y medioambientales.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Pues así nos vamos acercando poco a poco a las 12:30 del mediodía. Yo me despido, luego vuelvo con la información y ahora les dejo con Andrea Delgado.
COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Muy buenos mediodías de nuevo, las 12:30 en el reloj y arrancamos este día de hoy, este 15 de febrero en el que tenemos que hablar, como no, del Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Hoy es el día en el que se recuerda y de eso hablaremos enseguida con la Asociación Navarra Adano. También vamos a repasar cómo ha sido el primer día o primera noche sin restricciones. Hablaremos con Policía Municipal para ver cómo ha sido el día de hoy y cómo piensan afrontar la semana. Además, tenemos que visitar el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra con ese Lab Crazy que tendremos la semana que viene. Hoy tenemos caza y, como no, Esther García con Gata Bimba. También un poquito de rancheras y cultura con ese Navarra es la música del Gallarre. Todo esto, como siempre, hasta las 2 de la tarde.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El ciclo Bercho ahora vuelve hoy martes a las 7 de la tarde a la Escuela Navarra de Teatro con una dramatización de Berchos. Esta semana habrá dos citas más. El jueves a la misma hora tendrá lugar un recital juvenil en Catacrac y el sábado por la mañana el Centro Salesianas de la Chantrea acogerá un taller infantil sobre esta técnica. La Biblioteca Pública de Yamaguchi acoge hasta este jueves tres talleres de empoderamiento y desarrollo de capacidades personales destinados a mayores de 65 años. Para participar es necesario inscribirse en la propia biblioteca o en el número 948-264028. Y hoy martes es el último día para presentar las solicitudes para participar en las pruebas selectivas para unas listas de contratación temporal como auxiliar de funcionamiento en instalaciones municipales. Los requisitos y las bases se pueden consultar en la web municipal.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy, día 15 de febrero, ese Día Mundial en contra del cáncer infantil, hablamos ya con Cristina Delgado, ella es vicepresidenta de la Asociación de Niños contra el Cáncer en Navarra, de Adano, y la saludamos ya al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Cristina.
Hola, muy buenas tardes.
Normalmente hay que acordarse todos los días del año de estas cosas, pero un día como hoy se ponen esas fechas en el calendario, bueno, pues para concienciar, para, vamos a decir, sacar a la luz, bueno, pues cosas como estas que necesitan visibilidad. ¿Qué importante es para vosotros como asociación que exista un día así donde, bueno, pues hoy tendréis muchos actos, muchas llamadas, pero claro, hay que acordarse también todos los días?
Lo primero, agradecer, la verdad, que haya un día. Porque yo creo que lo primero es agradecer que uno de los 365 días se ha dedicado al cáncer infantil. Para nosotros es súper importante hacer visible la enfermedad. Cierto es que tampoco, gracias a Dios, hay muchísimos niños afectados al año, estamos hablando de unos 20, pero lo que es el impacto en las familias y en el hospital, en el día a día, es brutal, como se puede entender. Si un cáncer en un adulto impacta, pues un cáncer en un niño es lo último que te esperas. Por lo tanto, para nosotros es súper importante que exista un día para dar visibilidad.
Hay que decir que una de las cosas más importantes de esta visibilidad al final llega desde conseguir, digamos, financiación para las investigaciones, porque cuando hablamos de cáncer infantil, claro, cada día vamos a decir, o suele haber el día del cáncer de mama, el día del cáncer de tal, el día del el cáncer infantil, es también general, es decir, existen muchos cánceres y la clave está en la investigación.
Por supuesto que la clave está en la investigación y en la implementación de esa investigación en los hospitales, porque tampoco debemos olvidarnos que estamos, gracias a Dios, en el primer mundo.
Totalmente.
La investigación es fundamental para tener un tratamiento que se pueda disponer en los hospitales y, por supuesto, lo que son, también queremos hacer especial hincapié en que, gracias a Dios, lo que es el primer hito, que es la supervivencia, pues estamos rodando unos porcentajes buenos, vamos a decir. Pero el número de secuelas que hay después de ese primer objetivo, por supuesto, que es la meseta, que es alcanzar la vida, o sea, conseguir la supervivencia, pues lo que es el número de secuelas es brutal, porque en las quimios que tenemos a día de hoy, pues quizás no sean demasiado dirigidas, vamos a decir, y entonces, bueno, pues aplacas el cáncer, pero te llevas por delante muchas celulitas que tienen sus secuelas a posteriori. Uh-huh. Por lo tanto, la investigación fundamental para la sanación y para el chequeo de lo que son las secuelas, y luego en la economía, por supuesto, que estamos en el primer mundo y estamos en el segundo mundo, pues estos niños se morirían de que se mueran, pero que no se sabe, ni no están ni diagnosticados.
Como yo decía, los tipos de cáncer infantil al final son igual que los de los adultos, pero tienen el componente, como has dicho tú, que sí que es verdad que el índice de curación es más elevado, pero ocurren de forma más repentina y además sin síntomas precoces. Es decir, bueno, una persona adulta se empieza a sentir mal, puede tener ciertos avisos, ¿no? Ciertos avisos. Uh-huh. El cáncer infantil al final tiene ese componente de cómo están creciendo, cómo están formándose también, aparece de diferentes formas y de forma muy repentina.
Es que el nivel de crecimiento yo no soy médico, vaya, pero bueno, después de pasar por esto, pues al final te formas un poco, ¿no? Vamos a decir, pero a nivel de...
Tienes un máster, que se suele decir.
Operativo, ¿no? Quizás no muy teórico, pero operativo, vamos. Entonces, las células, el crecimiento de las células y la multiplicación de las células y la regeneración de las células de los niños es brutal. O sea, de hecho, si el porcentaje de quimio que se le mete a un niño se le metiera a un adulto, le envenenaría y se moriría. Claramente, lo que tú acabas de indicar, el cáncer infantil es algo que además el niño no sabe identificar qué le pasa.
Claro.
O sea, entonces, pues, me picas porque quizás a esa edad el niño todavía ni se comunica de aquella manera, pero no es capaz de explicar mucho qué es lo que le pasa. Entonces, cuando aparece el síntoma, muchas veces está ya avanzado en esa velocidad tan puntera que tiene. Y lo segundo es el diagnóstico, que es difícil, a no ser que sea analítico muchas veces.
Claro, claro, quien te oye hablar y hablamos de ese máster que tienes es porque, bueno, tú eres mamá afectada y yo quiero preguntarte, quiero que nos cuentes un poco tu experiencia, ¿no? Desde ese punto de vista, por ejemplo, ahora hablábamos del primer momento, del diagnóstico. Hablabas de ese mazazo que se llevan las familias. ¿Cómo fue para vosotros? Tu hijo o hija tenía algún síntoma, no se encuentra bien, tal, ¿qué hacemos? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue ese momento?
Pues mira, en ese momento mi hijo tenía 2 años y siempre lo recuerdo. El lunes fue a clase, el martes yo creo que fue a clase también, pero por la tarde ya no fue, porque de aquella había mañana y tarde, porque estábamos prepandemia, ¿vale?
Sí.
Y luego el miércoles estaba de caidillo y se quedó por casa. El jueves de caidillo y el viernes dije, venga, no me voy a meter en el fin de semana con un niño así de caidillo, me voy al pediatra que me dé amoxicilina, lo típico. Así, una
sí, claro.
Y ya con eso, pues nada, tiramos y ya está. De jueves a viernes le noté ya unos bultos en el cuello. Mala costumbre de muchas madres, o buena, nunca se sabe, mirar en internet, ¿no? Y lo que descubres en internet es que si tu hijo tiene bultos en la clavícula, puede haber un problema grande. Y entonces yo me acuerdo que fui a la pediatra, pero ya mirando así un poco de reojo, porque estaba decaidillo, bastante decaidillo, vamos a decir. La pediatra me miró y me dijo, va a ser urgencia. Y me dijo, puede no ser nada o puede ser algo. Y me acuerdo perfectamente que le dije, bueno, pero paso a paso. Y nos miramos como diciendo, las dos sabemos de lo que estamos hablando, pero... Sí. Paso a paso.
Pero no se pronunciaba la palabra.
Eso.
Sí.
Entonces, me acuerdo que yo ya de ahí, ya al pediatra fui en coche y ya no cogí el coche, ya llamé un taxi desde allí, porque dije, no estoy yo con...
Sí, estoy nerviosa, efectivamente.
Entonces cogí un taxi y llegué a urgencias y yo creo que a la hora y media, 2 horas, me dijeron, tiene cáncer y ingresa en la UCI.
Madre mía, tu hijo pasó de ser un niño absolutamente sano a efectivamente toda la carrera de fondo que os llegaba encima.
Ahora es decir que es súper agradecida a un diagnóstico tan claro.
Claro, tan claro y tan rápido, ¿no?
Claro, o sea, es que porque a los 2 días estaba con un tratamiento. O sea, claro, es que eso es investigación pura, eso es y primer mundo. Y gratis. Gratis no, bueno, con los impuestos
sí,
y todo.
Pero bueno, sanidad. Pero, sanidad pública, lo hemos entendido. Sí, efectivamente. Sí, sí.
Entonces, claro, todo eso es muy malo, pero a la vez es... O sea, es que no te da tiempo a decir ni a pensar nada más. Sí, es sí. Allá vas.
¿Cómo ha sido para la familia? No sé si tienes más nenes. Sí. Claro, ¿cómo fue para, bueno, sus hermanos, tu pareja, la familia, abuelos? Yo imagino en este momento, al final, una familia, como dices tú, del primer mundo, pues con todas sus relaciones sociales. ¿Cómo llegó esto a vuestro mundo y al mundo de la gente que teníais alrededor?
Claro, o sea, nosotros al final, por H y por B, pues nosotros somos familia numerosa, además tenemos otros tres niños,
fíjate.
O sea, dos niños, que en ese momento tenían 2, 4 y 6 años.
Claro.
O sea, te puedes imaginar el momento. Además, nosotros aquí no tenemos a padres, porque somos, o sea, yo soy asturiana y mi marido es... de Bilbao.
Claro.
Y entonces, pues, y los dos trabajamos, te puedes imaginar, bombazo.
Claro.
Una vez que pasas el bombazo, como gracias a Dios, otra vez, vuelvo a decir, estamos en el primer mundo, tenemos prestaciones que hacen que uno de los dos, si trabajan los dos, uno de los dos pueda dejar de trabajar y estar volcado en lo que tiene que estar volcado, evidentemente, que evidentemente, gracias a Dios, por no decir. O sea, no tiene que ser, o sea... Siempre digo lo mismo, que parece que es porque sí, pero no, es porque estamos aquí y
sí, eso es así.
Estar agradecidos.
Eso es así, sí.
Pues al final, esto pasó en octubre, primer mes ingresados, no fue mal, porque el niño estaba bien, o sea, nunca mi hijo estuvo, o sea, estuvo una semana en la UCI, quiero decir, debía estar muy mal, pero él es muy risueño, es un niño muy fácil, y los hermanos no lo llevaron mal, y luego llegó la pandemia, y siempre digo lo mismo, gracias a Dios, para mí, como familia, llegó la pandemia.
Sí.
¿Por qué? Porque mis otros dos hijos no podían hacer vida normal, aunque el resto de los niños fueran a cumpleaños,
claro.
Mis hijos no podían ir, porque podían
por su
tener
hermanito.
Un virus.
Claro.
Entonces, cuando nos encerraron a todos, dije... Mi vida ya es como la de los demás. Suena muy mal.
Ahora pero... somos todos iguales, ¿no? No era tus hijos no tenían que ser diferentes a los demás niños del cole.
Eso es. Uh-huh. Y gracias también a la pandemia, pues mi hijo que tenía el cáncer se pudo conectar a internet, a las clases, y entonces era uno más. No nos vino bien. No sé, suena fatal, ya lo sé. Pero...
No suena mal. Bueno, a mí me dices que mejor una pandemia que un nene, un niño
claro.
Con esta enfermedad, y te digo todas las pandemias del mundo.
Mira, eso. Sí, pero digo incluso la familia, la gestión de la familia, pues al final te hace mirar mucho para adentro.
Era más fácil, al final tienes un problema que es mucho más grande que otro, digamos, claro está.
Y te facilita el otro no problema, que el resto ve y tú dices, si yo te contara, estar en casa encerrado, bueno, o sea, mejor en casa con tu familia y sano que en una habitación sin defensas y un mes.
Cristina, ¿va mucho con la persona? Te pregunto, al final tú te lo tomaste de esta manera, tus hijos lo aceptaron bien, su hermanito tenía que estar en el hospital, enfermo, etcétera, tu pareja. ¿Va mucho con la persona? ¿Va con la persona o esto te infunde un valor que crees que no tenías y que sale de dentro al final por tu hijo?
Pues yo creo que es una suma de las dos cosas, sinceramente. Primero... has tenido que tener la suerte de elegir una familia con valores. O sea, o pertenecer a una familia con valores o elegir a una pareja que tenga valores. Siempre digo lo mismo, si yo tuviera otro tipo de pareja o hubiéramos creado otra familia, esto hubiera sido un bombazo. Pero si es que hay familias que se rompen por, tonterías.
Por menos,
¿cómo no se van a romper por esto? O sea, entonces lo que descubres con esto es que tenías esos valores y es que eres un súper afortunado de tener esta familia porque podías tener otra. O sea, es como un reconocimiento a ti mismo de, joder, pues lo debía de estar haciendo bien. Porque mira... qué
pues
bien
sí.
Lo estamos llevando. Si te sabes, o sea, es como una prueba que dicen, pues qué orgullosa estoy
pues
de haber
totalmente.
Elegido, de haber, ¿sabes? O sea, es así. Y luego, pues a más, porque si te sientes más orgullosa de tener lo que tienes y ves de ver la vida como la ves y de haber pensado, fíjate, hay muchas personas que no habían pensado en la muerte antes.
Claro.
¿Ves? Y nosotros sí,
claro.
Como familia. Y eso te da un... O sea, quiero decir, piensas en la muerte, pero no la ves de frente, quiero decir. O sea,
no, totalmente,
ya,
sí, sí.
Eso es, pero que a la vez lo consideras parte de la vida. O sea, es una formación de eso. O sea, pues por religión o por lo que sea, pero tienes una formación... Sabes que existe. no es un tabú. Y entonces, pues pues la ves de frente o más cercana, evidentemente, a un plan de vida que jamás habías pensado que tenías que estar aquí, pero como lo reconoces, pues lo integras y entonces vives mucho mejor. O sea, te da una capacidad de... Y ahora han pasado 2 años. Y yo todos los días estoy consciente de que todas las mañanas y todas las tardes, al menos 1 o 2 veces, digo, toma, qué bien.
¿Cómo está tu nene ahora? Claro, sí. Pues al final tiene que llevar unas revisiones, no sé si siempre os encontráis, digamos, en esa línea roja de la balanza.
Sí, pues mi hijo está bien, o sea, está bien, y nosotros o sea, ahora mismo vamos a revisión una vez al mes, o sea, quizás sea por supervivencia mental o no sé, o sea, yo soy consciente de que cada vez que voy puedo, y sin ir, por las mañanas y por las tardes, todos los días, pienso, mañana puedo estar en recaída, él o yo. Siempre digo lo mismo, porque yo puedo tener un cáncer de mama.
También,
no lo tengo, pero, ¿sabes? O sea, entonces yo mañana, que además me toca mañana iré con mi niño allí a hacer una revisión, y no te voy a decir que estoy preparada para que me digan, le pasa algo,
pero sabes que puede pasar.
Pero eso es. Pero a la vez está guay, porque ya a la tarde vas a ir al parque a tope.
Sí, total.
Porque mañana puede que no.
Eso es. Cristina, ¿qué papel juega Dano en estas vidas como la tuya? Además, tú eres vicepresidenta, supongo que es muy importante tener un apoyo así.
Sí, para mí en mi caso fue fundamental. Y fue el motivo por el que el año pasado, cuando me dijeron que si me quería presentar a la Junta, yo dije que sí. Porque se ayuda de muchísimas maneras. Se ayuda poniendo en el camino a la gente que está más en el impacto inicial, ¿no? O sea, que te digan, esto hay que hacer esto, esto y esto.
Sí.
Y si te pasa esto, te llevaremos a psicología. Si te pasa esto, tenemos esta herramienta. Si te pasa esto, esta herramienta. Todo eso, brutal. Y el lazo humano ayuda muchísimo, y más en casos de niños, yo creo. O sea, porque lo que tú no piensas, lo piensa el otro, te reconoces en los pensamientos con otras familias diciendo, ojo, yo pensé lo mismo, la fase en la que tú estás es anterior a alguien y posterior a otro, entonces es como una cadena. Y además tú sabes, en Adano, gracias a Dios, una barra pequeña, o sea, está muy bien, y en el hospital de día estamos súper bien atendidos y muy familiarmente atendidos, vamos a decir. O sea, todo el mundo tiene una familia por delante o dos, una familia por detrás o dos en el tratamiento, en la línea, y eso ayuda mucho. Y luego también conoces casos de niños que no llegan, o sea, de niños que acaban el camino, otros que están en paliativos, y te ayuda a ver la foto. Para mí es fundamental Adano, o sea, una asociación que te, y por supuesto con muchísimas deficiencias que tenemos, porque somos voluntarios la mayoría de nosotros, y entonces bueno, pues se alcanza lo que se alcanza, y además porque seguimos teniendo niños, todos los miembros de la Junta tenemos niños que acaban de acabar o
que han acabado.
Entonces, bueno, pues fundamental, y por eso nos hemos apuntado, sinceramente, a la asociación, porque consideramos que forman un papel fundamental.
Pues Cristina, muchísimas gracias por haber compartido contigo nuestra experiencia, porque como bien dices, yo creo que, bueno, pues con el valor de contar estas situaciones hacemos un poco más de camino, y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito.
Muchas gracias a vosotros, y aquí para lo que podamos y sepamos hacer.
Eso es. Gracias, Cristina. Un saludo.
Muy bien. Muchas gracias.
Pues con esta visión personal de Cristina, hoy es el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, hemos llegado ya hasta la 1:10 con Adano, con esa asociación de ayuda a niños con cáncer en Navarra, asociación que nació en 1989 y que desarrolla su labor como ONG desde ese año, coordinados también con el Complejo Hospitalario de Navarra. Quizás suelto decirte que lo siento, que fui yo el que me alejé y me llevo el viento. Y aunque sé que estás con alguien de momento, te buscaste en mis canciones todo el tiempo. Hoy me vuelves a escribir como si nada, que otra vez te vuelvo a hablar como si nada era el lágrima a jurar. Y ese mar que te alejó nos acercará. Toma tus besos.
pasó aunque no te olvides. Tu corazón que no te olvides.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra. Saludamos ahora a quien se incorpora a esa 101.2 de la FM y nos vamos a ir hoy hasta Policía Municipal de Pamplona, donde ya nos escucha Fernando. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea.
Hemos querido acercarnos hoy a Policía Municipal a esta hora para ver cómo ha ido esta noche en la que, bueno, pues después de casi dos meses se han levantado las restricciones. Cuéntanos, Fernando, noche tranquila, noche movida, ¿se ha notado que ya no hay restricciones?
La verdad que la noche ha sido tranquila, pero con eso, con un pero, ¿no? Es extraño, hasta ahora, pues los lunes a la noche normalmente no había nada,
claro.
Alguna llamada, alguna molestia en algún domicilio, pues algún grito, pero esta noche se ampliaba el horario de, no se ampliaba, se volvía a la normalidad de antes,
¿no?
Al horario antiguo, y parece que la gente tenía ganas de salir, sí, hemos tenido que ir a un local, sí.
Hay que decir que durante varios meses hemos estado hablando que nos contaba tu compañero Félix que llega un momento en que da igual que sea lunes, martes, miércoles, es decir, una vez hemos ido jugando con las restricciones, ya básicamente la cuestión es que cuando se puede salir la gente sale, o sea, no es tanta ayuda el tema de poner o en fin de semana o tal, sino que la gente tiene ganas de volver a la calle y eso no sé si va a ser un problema bueno, malo, todo lo contrario, no sé qué esperáis.
La verdad es que es muy complicado de pensar lo que puede pasar. Nosotros esperamos que no pase nada. Creemos que bueno, se va a volver a la normalidad de antes, los bares van a abrir, igual tenemos menos gente en la calle y más en los locales. Igual ayuda a que haya menos molestias en la calle, que la gente al estar de juerga tanto rato salga más cansada y se vaya a su casa. Esto hasta que no llegue el fin de semana es complicado el saber qué va a pasar, pero bueno, creemos que no va a pasar nada distinto a un fin de semana anterior a toda la pandemia.
Sí que es cierto que todo el mundo está, yo creo que esperando un poco este fin de semana. Se conoce que las entradas en los locales de ocio nocturno se han agotado, bueno, mismamente ayer ya se agotaron en varios sitios. Se espera que haya movimiento. No sé si por parte de Policía Municipal se esperan más efectivos o cómo se va a trabajar con un fin de semana normal antes de pandemia, ¿cómo estáis preparando?
Pues lo has dicho, vamos a trabajar como se trabajaba antes de la pandemia. Si tenemos unos servicios especiales, como puede ser pues por lugares que puede haber cierto peligro, el grupo que tenemos de estos peleas para evitar peleas, y luego pues lo que haremos será, hasta ahora se controlaba a la 1:00 de la mañana para ver si los locales cerraban y evitar aglomeraciones, pues ahora será la hora que a cada local le toque cerrar. Y a las 6:00 a.m, a la hora de cerrar las discotecas, estaremos en los lugares para evitar eso, una masificación, para que no haya peleas y que cierren todo el mundo a la hora. Va a ser lo normal, esperemos que no tengamos que hacer nada especial.
Otro de los puntos que hay cierto incógnita es la vuelta de los jueves, ¿no? Sobre todo en el casco viejo, por esas aglomeraciones que suele haber los jueves en la calle. Supongo que también el dispositivo habitual que cuando no había restricciones para un juevincho.
Sí, seguiremos, como hemos dicho, sobre todo en las entradas a esos lugares, controlando que no haya, lo que hemos dicho, aglomeraciones. Sí sigue la norma, la mascarilla en lugares cerrados y donde haya mucha gente, donde haya aglomeración. Uh-huh. Entonces, pues igual tenemos que controlar o controlaremos las zonas de mucha gente para que se pueda cumplir esa norma. El controlar dentro de los bares es más complicado. Si se nos requiere, acudiremos, y si tenemos una intervención y vemos pues mucha gente sin mascarillas, pues también actuaremos. Pero hay que intentar todo el mundo volver a la normalidad, ¿no? Ser prudente, intentar cumplir con las normas para que esto no vuelva a suceder, y todos en conjunto intentar actuar lo más normal posible.
Te pregunto, ¿cómo queda también esa normativa del botellón?
Es una normativa, no está dentro de la normativa que era sanitaria por la pandemia. Se prohibió el botellón. El botellón está prohibido en Navarra. Entonces sigue igual. Si se detectan zonas de botellón, se actuará, se irá, se denunciará, y no hay más. O sea, no hay. O sea, el botellón no está permitido, no está prohibido.
Genial. Pues muchísimas gracias, Fernando. Estaremos atentos. Y bueno, pues como solemos decir, fuera restricciones, todos estamos muy contentos por ello, pero seguimos con la responsabilidad.
Eso es. El virus sigue ahí y ojalá el lunes no tengamos que decir nada raro, sino que ha sido un fin de semana normal y punto, que no ha habido nada.
Eso es. Gracias, Fernando. Un saludo.
Gracias a vosotros.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Nos vamos por esa información del tráfico del día de hoy, donde hay que hablar de nuevo de recomendar circular con precaución en la red de carreteras de la comunidad foral ante la posible acumulación de centímetros de nieve en el Pirineo. Se esperan en ciertas zonas hasta 5 centímetros. De hecho, es obligatorio el uso de cadenas ya en la Navarra 137, en Burgui y Saba y Francia, y también está la carretera cerrada por nieve en la Canzara en Salazar, Francia. Además, también nieve en calzada, como decimos, en el kilómetro 55 en la Navarra 137. Y en cuanto a más afecciones, hay que seguir hablando de ese arcén cortado en el acceso al Andaven, en la Navarra 30, y también en las afecciones en el Ardén, en el Arcén, en la Pamplona 30, en la ronda de Pamplona por obras en el Arcén hacia el kilómetro 4. Ya en Estella, autovía del Camino de Santiago, siguen los trabajos de mantenimiento en el carril izquierdo, en la A12 y además en la AP15, a esa altura de Alfaro. Hay que decir que en la venta de Arlas, Cadreita, Navarra 660, hay un paso alternativo. Así que cuidado con esas afecciones y recordamos, se esperan nieve en las carreteras del Pirineo.
¿Sabes qué? El otro día salgo de casa...
Y te dejaste las llaves.
No, ¿qué va?
Te caíste.
No.
Te encontraste a tu ex.
Que no.
Si eres impaciente, es tu momento. Ahora con Click and Go te llevas tu SEAT con entrega inmediata y ventajas exclusivas. Así que date prisa. Infórmate ya en nuestro concesionario.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Y así hemos llegado ya casi a la una de esta tarde. Ya sabes que ahora llega la información y la actualidad. Y que estás en COPE Navarra. Nos escuchas en la 101.2 en COPE Navarra y también en COPE Más en la 89.7. Si no, también ya sabes lo fácil que es escucharnos a través del móvil. Coges, te descargas la aplicación de COPE y ahí nos buscas en la pestañita Pamplona, Navarra, nos pones y nos puedes escuchar de todas partes del mundo. Igual que en nuestra página web, donde, pues ya sabes, que tienes que poner COPE en el buscador y pones barra Pamplona. Y ahí nos escuchas hasta en la nave espacial esta de ahí, en la estación espacial. Hasta ahí tienen internet y nos pueden escuchar, fíjate. Así llegamos a la una de esta tarde. Ya sabes que ahora escuchas mediodía COPE con nuestra compañera Pilar García Muñiz.
Y dime sí, sí.
una vez y otra más. Ay, qué locura, ay, qué locura. Y es que
hay un ángel en tu mirada, es ese que sabes, solo tú, solo tú.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Una vez pasadas las elecciones de Castilla y León, pues entramos en el tiempo del análisis, de las negociaciones y, por supuesto, también de las estrategias. Y aquí es donde los partidos van a mirar todo con lupa, porque cualquier movimiento, cualquier pacto en esta comunidad, pues va a tener sus consecuencias en próximas elecciones. Estamos a mitad de legislatura y ya todo se lee en clave nacional. Para empezar, aunque el Partido Popular ha ganado las elecciones, el resultado no es ni mucho menos el que esperaban. Pensaban hacerse un Ayuso y se han quedado bastante lejos de lo que consiguió la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué supone eso? Pues que van a tener que pactar con Vox. Por mucho que Fernández Mañueco diga que van a intentar gobernar en solitario, aquí la única salida viable sería que el partido de Santiago Abascal entrase en la Junta de Castilla y León. Y aquí es donde viene el problema. ¿Le conviene al PP pactar con Vox? Pues es lo que están deseando desde luego desde la izquierda, tener otra foto de Colón y tener así hecha la campaña para los próximos dos años. Y eso lo saben precisamente en el Partido Popular, que en los últimos meses pues han intentado desmarcarse todo lo que han podido y un poco más precisamente del partido de Santiago Abascal. Fue el propio Pablo Casado el que en octubre pasado le dijo a este en el Congreso que hasta aquí habían llegado, que con Vox ni agua. Bueno, pues como no quieran pactar con ellos, y hay muchos populares que desde luego no quieren, se pueden encontrar con la amenaza de tener que ir a unas nuevas elecciones, que sería para el PP como pegarse un tiro en el pie, porque entonces Vox se dispararía muchísimo más. Hay muchos análisis que hacer, muchas puntadas que dar, y para ello, pues hoy hay reuniones importantes. Por un lado, Fernández Mañueco ha reunido en Valladolid a su comité ejecutivo, insiste en que va a intentar gobernar en solitario, y además que las negociaciones de Castilla y León se hacen desde Castilla y León. A ver qué dice esta tarde, sin embargo, Pablo Casado en la reunión de su ejecutiva, porque lo que se juegan es mucho. Y otra consecuencia de la victoria pírrica del PP es que la maquinaria electoral se ha detenido en Andalucía. Si Mañueco hubiera conseguido la mayoría absoluta o se hubiera acercado, ten por seguro que se habrían convocado ya mismo elecciones para la Junta de Andalucía, aprovechando la inercia de Castilla y León. Pero, como ha contado esta mañana Carlos Herrera, Juanma Moreno ha descartado esos comicios.
Al ganar Mañueco, pero no tener el escenario que buscaba, que era el de Díaz Ayuso, Moreno Bonilla se tienta la ropa. Mira con temor a eso que ha pasado, porque un adelanto no muy justificado, dice Moreno Bonilla, tiene mucho peligro. Tiene un escenario que podría parecerse al de Madrid de Ayuso. Digo que podría parecerse. Pero no quiere ponerlo en peligro con pasos en falso. Si no se bloquea el Parlamento, Moreno Bonilla tiene 8 meses... para absorber al electorado de Ciudadanos, contener a Vox en una política de un gobierno por el que nadie daba un duro, ¿eh?
Estamos hablando del PP porque su posición no es fácil, pese a haber ganado las elecciones, pero no hay que olvidar que quien se ha pegado realmente el batacazo ha sido el Partido Socialista. Hoy también se reúnen los socialistas de Castilla y León después de que desde Ferraz desautorizaran al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que ayer apuntaba una posible abstención de su partido para que Mañueco gobernara en solitario y que así no entrara Vox en el Ejecutivo Autonómico. Bueno, pues de facilitar las cosas al PP, nada de nada, dicen desde la dirección socialista. Prefieren esperar a que los populares muevan ficha con Vox o no, y a partir de ahí diseñar su estrategia. Una y 4 minutos de la tarde. En este momento tenemos también una noticia de última hora que contarte. Ha naufragado un barco con base en Marín, en Pontevedra, y se ha hundido en las costas de Terranova, en Canadá. Desde Galicia, Pablo Romero, última hora, ¿qué más se sabe?
La subdelegación del gobierno en Pontevedra puede confirmarnos 3 supervivientes a esta hora en ese barco en el que iban a bordo 22 tripulantes, de los que 12 eran españoles. Hay confirmación de cadáveres, pero se desconoce el número de momento y, según fuentes de la subdelegación, la alarma saltó en aguas de Terranova, donde estaban especialmente complicadas. Se han movilizado varios barcos y también el helicóptero de salvamento, y a la espera de más información hay al menos 3 personas supervivientes que se divisaron en una de las balsas salvavidas. Otra de ellas estaba vacía.
Esa es la última hora. Ha naufragado un barco gallego en las costas de Terranova, en Canadá, con 22 tripulantes. En este momento se sabe que hay 3 supervivientes. A bordo de ese barco viajaban 12 españoles. Vamos a seguir muy pendientes de esta noticia que acabamos de conocer. Y en cuanto haya más novedades, por supuesto, te la contaremos. Como también te vamos a contar otras noticias destacadas de este martes, lo hacemos ya con la ayuda de Ángel Correas.
En el Día Internacional del Cáncer Infantil, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha escrito un mensaje en su perfil de Twitter con sus oraciones por los niños enfermos y sus familias. Afirma que duele saber que una persona padece cáncer, y si se trata de un niño, todavía más. Y aunque la cura ha avanzado, son muchos los pequeños, dice, que van al cielo antes de lo esperado. Y en la vejez seguirán dando frutos, el lema que ha elegido el Papa para la segunda jornada mundial de los abuelos y mayores, que se celebrará el 24 de julio. Es una invitación a considerarlos un valor a la sociedad cuya experiencia puede ayudar a construir un futuro más solidario.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esta noche en la Champions, París Saint-Germain, Real Madrid.
Es a las 9 en el Parque de los Príncipes, sin todas las estrellas a pleno rendimiento. Van a jugar seguro Mbappé y Messi, Neymar en principio suplente, y en el Real Madrid casi seguro con Benzema, que ayer dijo que si estaba en París era para jugar. La decisión final, dice Ancelotti, que es del entrenador.
Yo creo que soy el último. Tengo que escuchar y después tomar la decisión. Creo que es importante, naturalmente, la alta médica, que ya la ha tenido, porque el jugador se ha entrenado y después hay la sensación que tiene el jugador. Y después hay el entrenador que tiene que pensar, sí, casi un mes que no juega, pero es Karim. Si Karim está bien, es claro que tiene que jugar.
Y el sonido del día es para Djokovic, que en una entrevista para la BBC ha dicho que no se quiere vacunar y que asume el riesgo de no jugar grandes torneos.
Sin estar vacunado a día de hoy no puedo viajar a la mayoría de torneos, y es el precio que estoy dispuesto a pagar.
¿Estás preparado para dejar pasar la oportunidad de ser el mejor tenista de la historia?
Sí.
Si esto significa perderse Roland Garros, ¿es el precio que estás dispuesto a pagar?
Sí.
¿Y si significa perderte Wimbledon este año, es el precio que estás dispuesto a pagar?
Sí.
¿Por qué, Novak? ¿Por qué?
Porque los principios de las decisiones que tomo sobre mi cuerpo son más importantes que cualquier título.
A las 8:30 contamos en el tiempo de juego el Paris Saint-Germain Real Madrid.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
Volvemos a COPE Navarra, 1:07, y nos vamos a ir directos hasta Guardia Civil, donde ya nos escucha Sarai. Sarai, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea.
Bueno, hoy nos tenéis que hablar de la recuperación de un ejemplar de pitón real en la cuenca de Pamplona, que yo he visto las fotos y son para quitar el hipo.
Sí, así es. Nuestros agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza han recuperado un ejemplar de pitón real, más aproximadamente de 1 metro de largo, y que se hallaba en un domicilio de la cuenca de Pamplona.
¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste vuestra actuación cuando hay un animal de este tipo?
Sí, aprovechando la actuación de los compañeros de Seprona, vamos a dar una serie de consejos para todos aquellos que quieran tener una serpiente en su domicilio. Antes de lanzarse a adquirir una serpiente doméstica, es importante informarse con detalle sobre todas las necesidades, y también conviene saber qué animales se pueden tener como mascotas sin infringir las normas españolas. Sí. En nuestro país existe un catálogo vigente donde se recogen las especies exóticas que está prohibido tener porque se consideran especies invasoras. Es precisamente lo que ocurrió con esta pitón recuperada. se trataba de una especie exótica invasora, la cual no tiene consideración de animal de compañía y, por lo tanto, está prohibido tenerla.
Bueno, es que normal, si ves las imágenes. Se suele decir que para gustos los colores y no sé si también para gustos los animales de compañía. Pero bueno, ¿qué ha pasado con la pitón? Cuéntanos.
Por desgracia, en este caso, Andrea, al tratarse de una especie exótica invasora y estar prohibida su tenencia, los agentes de Seprona han incautado la pitón, que ha sido entregada a un centro de recuperación de la flora y la fauna salvaje.
Además, ya hemos estado hablando que hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil y desde Guardia Civil pues también queréis enviar un mensaje de ánimo.
Sí, así es. Desde Guardia Civil queremos expresar nuestro apoyo y solidaridad a todos los niños y adolescentes que se encuentran en esta lucha. Son unos campeones y queremos mandar un abrazo también a sus familiares.
Pues efectivamente, campeones los niños y también sus familias. Un saludo y muy buenas tardes, Saray.
Un saludo, buenas tardes. Recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición todos los días, las 24 horas, en el teléfono 062 o a través de la app Alert Cops.
En Lencería Marian estamos de rebajas. Pásate y aprovecha nuestros descuentos especiales en sujetadores, batas, camisones, pijamas. Recuerda nuestras medias de fantasía para dar personalidad a tu conjunto. Ahora de rebajas. Este invierno no pases frío y aprovecha las rebajas de Lencería Marian en calle Tafalla 14. Pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, con luz artificial, distintos tipos de pantallas, usando menos la visión de lejos, lo que provoca el aumento de las miopías. Son fundamentales las revisiones periódicas y por ello, en Óptica Rousseau, disponemos de un equipo especializado de ópticos optometristas para su examen visual. Pide tu cita en Óptica Rousseau. Revisa tu vista y conoce los nuevos cristales optimizados para la miopía. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos a ir ahora hasta el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra para hablar del Lab Me Crazy. Hablamos ya con el director de ese Lab Me Crazy Science Film Festival. Bienvenido, León. Bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, Andrea. Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poquito. Yo sé que hay muchas ganas de este Lab Me Crazy, de esta nueva edición, porque es la tercera, pero claro, el año pasado que reeditabais, pandemia, hubo que hacerlo en ese formato online. Entonces, bueno, sé que estáis muy expectantes, con muchas ganas y vamos, ya pistoletazo de salida para la semana que viene. ¿Cómo está ya todo preparado?
Pues sí, como dices, tenemos mucha ilusión porque hemos vuelto de nuevo al formato original, donde podemos reunirnos en el teatro, en el Museo de la Universidad, para ver las películas allí con toda su glamour, digamos, con toda su en pantalla grande, y podemos trabajar allí en la un segundito, podemos trabajar en la un segundito. No sé quién me está diciendo una indicación, pero ya estoy terminando. Entonces, nada, simplemente que ya tenemos todo preparado para las proyecciones y, como digo, van a ser en formato presencial.
Esta edición, bueno, normal, todas las ediciones, esa primera aquí, el objetivo que vosotros tenéis al final es acercar la ciencia, esa ciencia sobre todo documental, a los alumnos, a la gente en general, de una manera atractiva. Porque, bueno, pues normalmente esto es como cuando te dicen, sí, me duermo con los documentales de la 2, ¿no? Cambiar un poco esa perspectiva y amar o enseñar a cómo cogerle el gusto a esto.
Sí, nosotros lo que queremos es, pues una vez más, ayudar a entender que la ciencia no es algo que sea exclusivo de los laboratorios ni de los científicos, sino que está presente en nuestra vida, nos ayuda a entender mejor cómo funciona el mundo y nos permite situarnos mejor. Y también queremos demostrar, pues que vamos, demostrar, no hay que demostrarlo porque está completamente comprobado y sabido, ¿no? Pero de alguna forma, pues si todavía alguien tiene alguna duda, pues puede volver a ratificar la idea de que la ciencia puede ser realmente apasionante, ¿no? Puede ser, si te la cuentan bien, de manera atractiva y con estas películas fantásticas que tenemos, pues la gente sale realmente muy muy contenta, ¿no? Porque son películas muy buenas.
Hay que decir que si navegas un poco por vuestra página web, al final también te sorprendas, porque hay un concurso de las proyecciones que se van a ver y habéis recibido 1.371 proyecciones, que son muchas, pero lo increíblemente impresionante es que son de 104 países. Esto, claro, al final es pasar fronteras, ser internacional. ¿Qué dimensión tiene esto?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque ha tenido una acogida muy buena. Desde la primera edición hemos tenido muchas películas, más de 1.000 en cada edición, y vienen de todo el mundo realmente. Y eso está muy bien porque a partir de ahí podemos tener una visión muy amplia de lo que se está haciendo en el tema de la ciencia audiovisual, tanto en vídeos para internet, como documentales, como programas de televisión. Y bueno, de ahí la verdad es que entre todas las que se presentan es un trabajo bastante, digamos, laborioso, porque tenemos un jurado preliminar de unas 50 personas a las que tenemos que agradecer muchísimo que nos ayuden, porque si no sería imposible valorar este trabajo.
Claro,
y luego ya con esta primera criba ya el jurado final decide los premiados. Y de ahí, fíjate, de todas esas 1.300 películas proyectamos solamente 4 en el teatro. O sea, claro, que fíjate si podemos elegir, ¿no? Y luego tenemos una sección también online donde se pueden ver algunas finalistas también para que la gente vote el premio del público.
Y además la variedad, ¿no? Porque, bueno, hay que decir que además no solo son documentales, sino que hay programas de televisión, luego producciones hechas por estudiantes, pero la variedad porque mismamente puedes ver un After Antártida, Antártica, que entiendo que irá de esa visión, y Apolo 11, que será más espacial, o por ejemplo sobre naturaleza. La variedad es infinita.
Sí, intentamos tener una variedad grande de temas para que, bueno, pues hay un poco para todos los gustos. El lunes comenzamos con una película sobre el viaje del Apolo 11, con imágenes inéditas de la NASA, y luego tenemos un coloquio con el exministro de Ciencia, Pedro Duque, que nos va también a ayudar a entender muy bien cómo fue lo que supuso ese hito, ¿no? La llegada del hombre a la Luna, ¿no? Una visión nueva, digamos, de un tema conocido, pero una película formidable también. Luego el martes tenemos una película que es un tema totalmente distinto, sobre el trabajo de un investigador norteamericano, Jim Allison, que fue una persona que, bueno, se empeñó y consiguió demostrar que la inmunoterapia puede ser una vía fundamental para curar el cáncer, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Fue el premio Nobel en el año 2018. Y luego el miércoles tenemos una película también muy diferente, que es sobre, en este caso es una película sobre naturaleza, un experimento científico que se lleva a cabo en Mozambique, donde se reintroducen una serie de depredadores, en este caso perros salvajes, y se comprueba cuál es el factor que juegan los depredadores. Se pensaba que simplemente eran los que se comían a los...
Sí, la evolución.
Sí, en la cima de la cadena trófica, es que se terminaban por comer a los en la parte más alta de la cadena trófica, pero no, se demuestra en este experimento que solamente el hecho de que estén presentes allí provoca miedo en las diferentes especies y ayuda a regular el propio ecosistema. Un experimento muy interesante. Y luego el jueves tendremos la entrega de premios y la proyección de la película ganadora, el premio a la mejor película del festival.
Hay que decir que, claro, esto refleja un poco la variedad de temas que podemos hacer y, como hemos dicho antes, la variedad de países que están representados. Sí que es España, por ejemplo, está entre los finalistas. EITV, por ejemplo, está en programas de televisión, Guerra contra las Bacterias Resistentes. También tenemos una producción de la Universidad de Murcia, Gastrociencia, en española, y Partículas Celtiberas. Y también hay varios en esa parte de vídeo y web o redes sociales, porque una de las novedades es que vais a hacer un encuentro con YouTube.
Exactamente, eso lo tenemos el miércoles, un encuentro, un foro, que hemos llamado un foro de redes sociales y ciencia, en el que tenemos a tres influencers, tres personas que tienen muchos seguidores en las redes sociales y que son especialistas en el tema de ciencia, ¿no? Uno de ellos es Luis Santaolalla, que es el más conocido de los tres, Tere Pané, que también es otra de ellos. Queremos dar una visión de diferentes formas de contar la ciencia en las redes sociales, sobre todo tratando de que los jóvenes conecten con la ciencia, porque ese es finalmente uno de nuestros objetivos, dar a conocer y tratar de ayudar a que los jóvenes conecten con la ciencia. Y es importante que lo hagan porque realmente en España, como en otros países, necesitamos más científicos, no tenemos suficientes, necesitamos más vocaciones científicas. Y la forma de llegar a tener más científicos que hagan ese trabajo tan importante es que los jóvenes realmente se interesen por la ciencia y estudien carreras científicas. Bueno, nosotros modestamente queremos también contribuir a ese trabajo.
De hecho, tú eres un experto prácticamente en divulgación, sobre todo en la forma de contar, ¿no?, de cómo divulgar esa ciencia. ¿Ha cambiado mucho a lo largo de los años? Porque estamos viendo cómo hemos hablado de documentales, que es quizás lo que tenemos en la mente cuando pensamos en esto, a ahora redes sociales. ¿Cómo ha cambiado esta divulgación de la ciencia?
Pues yo diría que sí que ha cambiado. Sobre todo ha cambiado el periodo de atención que el espectador tiene. Sí. Así como antes estábamos dispuestos a ver películas de una hora o de más incluso, pues tanto en la televisión como en el cine, realmente ahora lo que tiene las redes sociales son vídeos muy breves, muy rápidos. El espacio de atención, el periodo de atención del público es muy, muy, muy breve. Sí. Hay que contarlo de manera muy sintética y tratando de impactar.
Claro.
En el fondo las formas de contarlo no han cambiado demasiado, porque en el fondo se trata de contarlo de manera sencilla, sin dar demasiada información, simplemente tratando de llegar sobre todo a las emociones, que eso es lo que funciona. Pero sí que se cambia un poquito la forma, ¿no?
Claro.
Digamos que los mecanismos narrativos son los mismos, pero cambia la forma en que se cuenta la ciencia.
Sobre todo adaptarse al receptor, ¿no? Porque mismamente el objetivo de este Lab Crazy es llegar, por ejemplo, a influir en esas personas, en esos alumnos, en esos jóvenes que pueden decidir dedicarse a la ciencia, donde bueno, pues su forma de recibir la información ahora es totalmente diferente.
Sí. Ahora mismo la forma, sobre todo en el tema de la ciencia, funciona mucho las redes, bueno, en todos los temas realmente, pero en la ciencia también, las redes sociales. Y entre las redes sociales, pues es fundamental el trabajo de los influencers, que son los que tienen esa capacidad de enganchar con la gente, ¿no? Y enganchar con los jóvenes también. Y por eso es por lo que hemos querido hacer este encuentro, para atraer físicamente a los influencers aquí, algunos de los tres influencers más conocidos de nuestro país aquí a la universidad, y abrirlo para que venga todo el mundo y los conozcan y hablen con ellos y tengan esa relación más directa.
Bueno, pues hay que decir que si alguien quiere pasarse, las entradas para las proyecciones y esa gala se puede encontrar a través del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, y donde pueden ver además ese programa que nos has relatado, que además, bueno, mismamente también habrá está el director del Planetario de Pamplona, que lo tenemos bien cerquita aquí, y muchas veces nos olvidamos de que, por ejemplo, cosas como un planetario tenemos en Pamplona, que está la ciencia eterna en nuestro alcance, y muchas veces se nos olvida, ¿eh? También el Museo de Ciencias de la Universidad, muchas cosas que solamente cuando hay este tipo de eventos nos acordamos de ellos, pero están aquí en Pamplona.
La verdad que sí, yo creo que hacen un trabajo muy importante, tanto el planetario como el Museo de Ciencias, y también las diferentes actividades de comunicación pública de la ciencia que se hacen desde las universidades, pues es un trabajo importante, porque al final es lo que permite acercar la ciencia a la gente, y es un trabajo fundamental para que, como decía antes, la ciencia no se quede en el laboratorio, sino que llegue a toda la sociedad.
Pues bienvenido, León, director de ese Lab Me Crazy, y también profesor de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias por este ratito, y hoy animamos a la gente a que se pase por ese Lab Me Crazy y que vea esas proyecciones, porque, bueno, yo estoy leyendo aquí unas cuantas y tiene una pinta buenísima. Gracias, bienve, un saludo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, y por ser socio del Club Carrefour, tienes 2x1 en más de 1.000 productos. Comprando 2 unidades ahorras acumulando el importe de la segunda en tu cheque ahorro. Solo hasta el 23 de febrero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC. Máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Nos vamos a hablar de caza hasta la Federación Navarra de Caza, como siempre con su presidente, con José Ángel Remírez. José Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también saludamos ya a ese veterinario de cartera de la Federación, a Nicolás Ubani. Nicolás, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy hablamos de un proyecto de mejora para el bienestar de la protección animal, sobre todo en las competencias deportivas, donde participan, bueno, pues los perros. Contarme un poquito, José Ángel, ¿cómo nace este proyecto?
Mira, esto viene un poco al hilo de lo que también estuvimos hablando ayer, que se pone encima de la mesa mucho lo que son pues el maltrato animal, y siempre nos quieren apuntar hacia lo que son o somos los cazadores, y la verdad es que nosotros queremos demostrar que nosotros de siempre estamos sensibilizados con el bienestar animal. ¿Y cómo lo demostramos? Pues porque lo hacemos todos los días. ¿Qué es lo que la Federación Navarra de Caza ya hizo hace tiempo? Pues un proyecto de mejoras medio de bienestar animal y obviamente medioambientales, ¿no? Pero del bienestar animal, que siempre, como he dicho antes, lo tenemos presente, ¿no? Y aquello de que nosotros ayer estábamos hablando de uno de los problemas del maltrato animal, que eran los robos, y que se hacía una petición para que se pongan más medios para que esto no ocurra. Bueno, lo demostramos. El proyecto de mejoras de bienestar animal y la protección animal en las competiciones deportivas, que, bueno, es obviamente es nuestra materia, que no, después, una vez que en ese laboratorio hemos hecho las pruebas, se implantan en el resto de lo que es la caza ordinaria, por decirlo de alguna manera.
Nicolás, cuéntanos, ¿cuánta importancia tiene esto?
Bien, pues al final el perro de caza es un atleta, compita o no compita, al final es su actividad física, para realizar la actividad cinegética es muy exigente. Entonces es necesario pues unas buenas condiciones de sanidad y bienestar animal que realizan sus propietarios, los cazadores, para que puedan desarrollar a nivel físico y a nivel de comportamiento o etológico pues completamente y de forma idónea la actividad cinegética. Y esto aún es más recalcable, ¿no?, en los animales, en los perros de competición, pues son animales de élite y sus propietarios compiten además en este caso para obtener los mejores resultados. Entonces, pues son perros seleccionados durante desde hace muchos años para poder conseguir esos resultados que destacan sobre el resto. Y además, pues es que esta selección cinegética, pues podemos decir que viene desde que el ser humano es hombre, desde hace 150.000 años, que el ser humano empezó a ser cazador, y entonces necesitó el apoyo activo del perro de caza. Por eso algunas de las razas pues emblemáticas, por ejemplo el podenco andaluz, el podenco canario, son perros prácticamente que no se han modificado ni físicamente ni en comportamiento de esos perros primitivos, esos perros primigenios, porque lo que se ha hecho es mantener su gran afición a la caza.
Claro. Por ejemplo, para conocer un poco más, ¿qué tipo de, al final, restricciones o qué tipo de protección deben tener estos perros? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Sí, pues tienen que cumplir, por supuesto, la normativa, la legislación básica, tanto estatal como autonómica, en sanidad animal y en bienestar animal. Pero además, pues lo que hemos propuesto desde la Federación Navarra de Caza para optimizar lo que es los reglamentos propios a nivel deportivo de los campeonatos en los que participan los perros de caza, que además son, pues, son múltiples, pues están las competiciones de caza menor con perro, está la competición de San Huberto, la caza de becadas, la caza con podenco, el rastro de conejo, el rastro sobre jabalí, perros de muestra, son muchísimas las disciplinas deportivas que están albergadas dentro de la federación, en las cuales el perro es un actor principal. Entonces, lo que se ha propuesto pues es una revisión y armonización de todas las reglamentaciones técnicas de estas competiciones para que las exigencias, tanto de sanidad como de bienestar animal, pues sean homólogas en todas ellas. Y lo que nos ha parecido, además, un punto muy importante, al final tenemos que tener en cuenta también que la Agility se encuentra incluido en dentro de las disciplinas deportivas de las federaciones de caza, y ahí es donde sí que, además, el perro es totalmente un atleta, porque el final de esa competición es el desarrollo físico de ese animal. Y ahí sí que esa reglamentación es muy exigente, y creemos que puede ser un referente de especial calado al resto de disciplinas deportivas en las cuales el perro es un actor principal para la actividad cinegética.
Claro, al final lo que proponéis es una mejora, o quizás mayor dar en el grano, ¿no?, sobre todo con los perros de caza, porque sí que es verdad que puede haber muchas prácticas deportivas, como puede ser los deportes de invierno, por ejemplo, que tiran perros de trineo, o otro tipo de deportes, y que sea más específica para el deporte de la caza.
Sí, en efecto, al final pues lo que conseguimos es darle una más notoriedad y difusión social, ¿no?, a estas modificaciones en beneficio del bienestar y de la protección animal de los perros de caza de competición, que además incluso podrían ser incluidas dentro de los planes de actuación de tenencia responsable que se establecieron desde el Ministerio de Agricultura y que sería válido para todos los competiciones en las cuales se emplean o son actores importantes los animales, tanto los perros como incluso en otras competiciones, pues como de hípica, etcétera.
Yo te pregunto también, porque con la ley que de protección animal, ¿no?, ¿esto dónde quedaría? ¿Bien incluida? ¿Es una cuestión aparte? Porque hablamos mucho de eso, ¿no?, del tema de la protección animal y cómo también la ley tiene que reflejar el tema del perro de caza o de los animales de caza como su uso profesional, y esto sería un uso deportivo, o sea, darle como otro calado o otra, no sé si decir puntuación, epígrafe o otra validación al perro.
Sí, nosotros más que un uso profesional lo que decimos es que son animales con función social.
Ajá.
Porque en realidad el cazador no cobra por la actividad, sino que
disfruta,
paga,
¿no?, de ella, eso es.
Y entonces esa función es esencial y tiene una importancia social relevante. Y luego, dentro de las competiciones deportivas, pues es necesario también tener en cuenta que esa función social también se encuentra incluido en la propia práctica del deporte. Y también es importante el que se realice de una forma pues controlada, regulada y demás. Pero lo que sí que vemos es que la singularidad tanto de los perros que participan en competiciones deportivas, otros tipos de animales como los que practican en caza, pues con este anteproyecto de ley que tenemos a nivel nacional, pues se ve abocado prácticamente a la extinción, porque no te dejan utilizar cachorros, que al final es necesario su adiestramiento, su entrenamiento desde jóvenes.
Claro, para que estos animales al final se desarrollen con ese...
Obligan a una jubilación a animales con 7 años, cuando muchísimos de los perros campeones
están en la adolescencia todavía.
Son de esa edad, entonces... se humaniza de una manera los animales tan extraordinaria que vamos a ser imposible el poder tenerlos de una forma responsable y que disfruten haciendo lo que tienen que hacer, los perros de caza, cazar.
Claro, porque se suele decir que este tipo de perros están hechos o han nacido, ¿no?, su genética, digamos, que tiende a esto, al final a cazar, a correr, a desarrollarse de esa manera. Para que, por ejemplo, los oyentes se puedan hacer un poco a la idea, en la ley se contemplan cosas como, por ejemplo, la condición física y capacidad, el estado de salud, pero cosas más importantes como, por ejemplo, si se quedarán preñadas las perras, el tema de ayudas, procedimientos quirúrgicos si tienen alguna lesión, incluso el dopaje o la medicación que se da a los perros.
Sí, eso es dentro del proyecto que hemos planteado desde la Federación Navarra. Uh-huh. Es alguno de los puntos que queremos pues modernizar y adaptar a los tiempos y actualizar, uh-huh, que al final pues son en beneficio del bienestar y de la protección de los animales. Pero son puntualizaciones de sentido común y no exigencias basadas en la humanización, que es lo que hemos comentado con los proyectos normativos que nos vienen a nivel nacional.
Uh-huh. Este proyecto, en este momento, ¿cómo está en cuanto a su cuestión de normativa? ¿Está presentado, no? Un poco para que nos hagamos a la idea.
Pues la verdad que el anteproyecto de ley pues se hizo una consulta pública, uh-huh, desde el Ministerio de Asuntos Sociales y la Dirección General de Derechos de los Animales, en la cual posteriormente ya se ha publicado un texto, se ha publicado en la web de este ministerio, no ha salido en realidad a audiencia pública, uh-huh, pero el texto ha sido, vamos, es nefasto y ha sido criticado por todos los profesionales vinculados a la tenencia de animales, veterinarios, uh-huh, científicos. Porque es a nivel técnico y a nivel científico es imposible de aplicar. Tiene unos fallos de rigor absolutos al no diferenciar los tipos de animales. Entonces, pues necesita prácticamente una modificación total y una revisión, sobre todo pues con los agentes implicados. Al final no podemos olvidar que los cazadores son el mayor número de propietarios de perros a nivel,
sí,
nacional. Entonces es importante dialogar con ellos para buscar pues soluciones de sentido común que mejoren correctamente la protección y el bienestar de los animales.
Pues seguiremos de cerca, nos iréis contando cómo va este tema de este proyecto y bueno, pues si sale a esa audiencia pública esas alegaciones o esas modificaciones que se presenten, que ya la Federación Navarra ha presentado esa mejora del proyecto. Gracias Nicolás y gracias como siempre José Ángel y un saludo.
Muchísimas gracias a ti.
Navarra es la música, décima edición. Viernes 25 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gallarre. Boleros, rancheras, son cubano, las más bellas melodías y ritmos de Hispanoamérica en las maravillosas voces de Pan con Chile. Un concierto para disfrutar escuchando las canciones de siempre. Navarra es la música, viernes 25 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gallarre. Entradas ya a la venta en taquilla y en teatrogallarre.com.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Pues suena la musiquita y ya tengo aquí a Esther García con la gata Bimba paseando por el estudio.
Buenas tardes, Andrea.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Y ya que la semana pasada estuvimos hablando, bueno, prácticamente todos los días sobre la crisis de UPN.
No, sí, en serio, no me he enterado.
Concentramos mucho el tema en muchos días y parece que ahora, pues bueno, está en un segundo plano, ¿no? Pero bueno.
Está en barbecho.
Efectivamente. El tema continúa, los plazos continúan y por seguir la línea de la gata Bimba de los últimos días, pues voy a explicar un poquito en qué situación, ¿no?, esta crisis de UPN. Que sepas que mañana termina el plazo para que los diputados Carlos García Danero y Sergio Sayas presenten sus alegaciones a esa propuesta de sanción que ha hecho el Comité de Garantías y de Disciplina de UPN para ambos.
Lo he visto en tu calendario ahí apuntado.
Sí, es que además lo tengo apuntado para que no se me escape.
Lo he visto.
La propuesta de sanción que hace este comité es de 2 años y medio de suspensión de militancia y el mismo tiempo de inhabilitación para cargos orgánicos y electos. Una propuesta que viene después de la votación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados. Sayas y García Danero votaron que no, a pesar de que desde la dirección de UPN les habían dicho que tenían que votar que sí porque Javier Esparza, presidente de UPN, había llegado a un acuerdo con el Gobierno central y con el PSOE para que estos dos diputados de UPN dieran su voto a favor. Finalmente, como decimos, votaron que no. Creo que la polémica ya la hemos contado aquí. Pues votaron que no porque decían que tampoco conocían el acuerdo y que sus principios y sus valores les hacía ir a votar que no. Javier Esparza explicaba ese acuerdo al que había llegado con el Gobierno central y con el PSOE, que incluye 5 puntos en los que se encuentra sancionar legalmente los ongi etorri a los presos de ETA, no reprobar al alcalde de Pamplona, que
esos
finalmente
5 puntos famosos.
Sí, que han ido saliendo. En un principio no se aclararon los 5 puntos, pues bueno, al final de la semana pasada ya supimos cuáles eran esos cinco puntos. Como decimos, esa reprobación al alcalde de Pamplona, que finalmente se le reprobó. ¿Por qué? Conocieron al mismo tiempo de la votación de la reforma laboral con la votación de la reprobación, entonces Maite Esporrín cambió su voto. Otro de los puntos era la limpieza de los cauces de los ríos, también un estudio para eliminar las vías del tren del centro de Tudela y luego también una modificación presupuestaria aquí en Pamplona. Se avanzaba que había otros puntos pendientes que se iban a seguir negociando. No sabemos nada más al respecto. Bueno, una vez que se propuso esa sanción para los dos diputados, los dos mantienen su intención de conservar sus actas y consideran...
Quedarían en grupo... Bueno, grupo mixto ya están, porque
sí.
Están dentro del grupo mixto, pero seguirían siendo diputados de Navarra Suma.
Hay que ver cómo termina todo el tema del Comité de Garantías y de Disciplina, porque se ha propuesto esa sanción, pero claro, ellos pueden presentar y van a presentar esas alegaciones, un plazo que termina mañana, y después el Comité de Garantías y de Disciplina tiene 3 días hábiles para valorar las alegaciones que van a presentar estos dos diputados.
Es decir, jueves, viernes y lunes.
Eso es, efectivamente. Entonces, la semana que viene pues, tendremos ya noticias al respecto. Ambos, tanto García Danero como Sergio Sayas, consideran que esta sanción es una expulsión diferida y que es una decisión injusta.
Entonces me parece, desde luego, una auténtica barbaridad, un despropósito. Recurriremos ahora, tenemos unos días para recurrir ante este órgano, aunque con poca esperanza, ¿no? Visto lo visto, y luego ya veremos, ¿no?
Esta decisión corresponde y responde solamente al deseo de la dirección del partido de echarnos. Es evidente que la dirección de UPN nos quiere fuera y es exactamente igual de evidente que los votantes nos quieren dentro. Cada vez que salíamos a la calle, en las calles de Navarra, era un clamor la gente que nos paraba y nos decía que no podía comprender una decisión distinta a la que tomamos nosotros.
Estas fueron las reacciones de los dos diputados tras conocer la propuesta de sanción del Comité de Garantías y de Disciplina de UPN, y vamos a escuchar también lo que son la valoración o las declaraciones, más que valoración, que hacía el presidente de UPN, Javier Esparza. No quiso entrar a valorar si era desproporcionada o no desproporcionada efectivamente lo que era la propuesta de sanción, porque dice que es un procedimiento interno y que todavía está abierto, pero sí que insistía en que él cree que está respaldado por el partido.
Por sus órganos, también por los afiliados y por la gente. UPN es un partido que la fuerza de UPN está en la gente, y yo creo que estamos demostrando que somos un partido muy, muy fuerte, y eso es algo muy positivo para UPN en este momento, para UPN en el futuro y también para Navarra, porque UPN va ligado de una forma muy, muy importante a esta tierra.
Bueno, los dos diputados, insisto, presentan alegaciones, mañana termina el plazo y si en función de cómo se posicione después de estudiar esas alegaciones el Comité de Garantías y Disciplina, no descartan incluso acudir a los tribunales, porque ellos insisten en que no han ido en contra de los estatutos.
No hemos ido en contra de los principios y valores de UPN, al revés, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Hemos defendido los principios y valores de UPN, por lo tanto la conciencia tranquila. Y yo creo que sin mucho recorrido esto.
Por supuesto que voy a ir a por todas para defender mi permanencia en el partido. Es un partido en el que quiero, es un partido en el que quiero seguir, y creo que no hay ninguna razón que pueda justificar ni una expulsión, ni un cese de militancia, ni ninguna sanción de ningún tipo, porque en ningún caso hemos incumplido los estatutos del partido.
Bueno, los argumentos que dan los dos son los que plantearon ante el Comité Ejecutivo de UPN el 31 de enero, cuando se trató pues como si se iba a apoyar o no a la reforma laboral. Sí que es cierto que el comité explica esa propuesta de sanción en que los dos diputados han desobedecido las órdenes de la dirección del partido en votar a favor de la reforma laboral. Es una posición que tenían que tomar según la directiva del partido y que se les comunicó a través del teléfono, que esto también es algo que criticaban los dos diputados. La secretaría general del partido les llamó por teléfono y les dijo que la dirección del partido efectivamente había decidido que votaran que sí a esa reforma de Sánchez porque habían llegado a un acuerdo con el gobierno central. Sí que dicen que desde el comité también que aparte de que no habían acatado las órdenes de su partido, que tampoco se les había comunicado a la dirección del partido su intención de votar no, porque según Javier Esparza se enteraron por la televisión o por donde vieran los la medios. Votación del Congreso. Entonces, llegadas hasta este punto, como decimos, mañana termina el plazo para presentar las alegaciones y a partir de ahí, lo que decíamos, 3 días hábiles tiene el Comité de Garantías y de Disciplina para resolver esas alegaciones que van a presentar los dos diputados. Es decir, nos ponemos ya en el lunes que viene. Claro, esta votación de la reforma laboral trae consecuencias, evidentemente, como estamos viendo, para el propio partido, para UPN. Pero también hay otros partidos que pueden verse afectados. Por ejemplo, uno de ellos, el Partido Popular, según lo que decía ayer Álvarez de Toledo, que estuvo aquí en Pamplona, mostraba su apoyo a los dos diputados, a García Danero y a Sergio Sayas. Y otro, claro, recordamos que Navarra Suma es UPN, el Partido Popular y Ciudadanos. Claro. Entonces, estos dos diputados coincidieron en voto con el Partido Popular. Y otro de los partidos e incluso gobiernos que se puede ver afectado y que también lo hemos estado contando aquí es el Partido Socialista de Navarra y María Chivite, porque claro, sus socios de gobierno, Geroa Bai y Podemos, y luego también por otro lado los partidos de la oposición, Bildu e Izquierda Ezquerra, también le echan un poquito en cara y le piden más que nada explicaciones de a ver por qué se está negociando con UPN y dónde quedan, ¿no?, esa relación entre los socios de gobierno.
Claro.
Hoy la presidenta del gobierno de Navarra, María Chivite, ha sido preguntada, le hemos preguntado por este tema, no ha querido hacer valoraciones, sí que ha dicho situación difícil la que está atravesando UPN, pero no ha querido hacer ninguna.
Y la semana pasada dijo que conocía el acuerdo.
El acuerdo lo conoce, eso es, y según Chivite, sus socios también, Geroa Bai y Podemos, también conocen el acuerdo. Geroa Bai decía que no y de hecho pedía eso explicaciones para ver lo que se había acordado. Pero no ha querido hacer valoraciones, sí que ha dicho que lo importante evidentemente es el diálogo y ha dado un corte que a mí me ha llamado la atención y que esto tiene razón, le doy la razón, pero creo que todo el mundo se lo debería aplicar.
Por lo tanto, diálogo con todas las formaciones políticas, porque ya vale de que los partidos políticos nos estemos mirando continuamente a nosotros de reojo y nos olvidemos de lo importante, que es el beneficio de la ciudadanía. Y si una medida, dígase la reforma laboral, es positiva para 20 millones de trabajadores, dejemos de mirarnos los partidos políticos y miremos por el bien común, que son los derechos laborales de 20 millones de trabajadores en nuestro país. Por lo tanto, centrémonos en mejorar la vida de la gente y no en tanto en mirarnos de reojo los partidos políticos.
Le doy la razón. Es verdad, o sea,
razón tiene.
Y en muchas ocasiones lo hemos comentado, ¿no? Una medida buena, una propuesta buena de un partido igual no sale adelante porque el otro partido, como son contrarios, para que se me entienda, pues no le quiero dar el sí, aunque sea una medida buena. Hay muchas que sí que se votan por unanimidad, pero hay otras que pueden ser beneficio para la ciudadanía, pero por discrepancias políticas pues no se apoyan. Entonces tiene toda la razón, desde luego, María Chivite, pero que se aplique también el cuento, porque ella hasta hace 3 años estaba en la oposición y ha votado que no a muchas medidas que han sido positivas o que iban a ser positivas para Navarra porque las presentaba Navarra Suma. Entonces, claro, esto que se aplique siempre. No solo todo, ahora cuando es presidenta del gobierno.
Un poco lo que decía, hablábamos aquí hace, no sé si una semana o dos, que Jordi Virgili...
La semana pasada, sí.
La semana pasada, y decía, ¿no?, que cómo los políticos se olvidan de los ciudadanos.
Sí.
Hay una brecha entre lo que ellos ven y lo que los ciudadanos ven. María Chivite habla de trabajar para los ciudadanos, yo se lo compro.
Sí.
Pero, claro... Pero hay que comprarlo en todo momento.
Eso es, no solo cuando se está gobernando, ¿no?, una comunidad. Así
se
que...
suele decir ver la paja en el ojo ajeno, ¿no?
Efectivamente.
Como me gusta la
vida. Consejos vendo, pero...
Para mí no tengo. Pues ay, los refraneros populares.
Qué buenos son.
Qué buenos son, me encantan.
Pues seguiremos pendientes de este tema, ¿eh?
Claro,
Andrea,
que sí, no vas
mañana
a parar, no vas
no
a parar.
A parar.
Más vale que te gusta a ti esto de indagar.
Bueno, estamos entretenidas,
sí,
ya
sí,
que
sí.
Se han quitado las restricciones del COVID.
Y yo
pues...
todo lo que no sea COVID lo compro también, ¿eh? Igual que las declaraciones de María Chivite.
Efectivamente.
Así de claro. Y así llegamos hasta las 2 menos 10 con nuestra gata Bimba, como siempre.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ahora hasta el Festival Navarra es la Música, décima edición, que se celebrará en el Teatro Gayarre el viernes 25 de febrero a las 8 de la tarde. Hablamos ya con el director de Pan con Chile y también Tarantela Música a la Carta, que es quien organiza este evento. Eduardo Solano, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrea.
Cuéntanos, un festival de boleros y música con mucha tradición ya en Pamplona, décima edición.
Pues sí, Navarra es la Música, ya tiene una tradición muy consolidada en Pamplona. La verdad es que estamos muy contentos de poder volver a hacerlo, porque el año pasado no pudo ser por el tema del COVID. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos con muchísimas ganas y el público también. Vamos, el teatro está ya pues prácticamente lleno y lo cierto es que los boleros, las rancheras, la música hispanoamérica en general, pues gusta muchísimo en Navarra, ¿no? Y además, bueno, pues en este caso va a ser con la actuación de Pan con Chile, mi grupo del que soy director, que estamos con muchísimas ganas de volver al escenario del Gayarre. Después de, bueno, pues de un verano con muchísimas actuaciones por Vizcaya, La Rioja, Navarra, sur de Francia, pues ahora volver al Teatro Gayarre pues es una gozada.
Danos un poquito de pinceladas de qué va a poder escuchar en este concierto. Va a intervenir, como decimos, Pan con Chile y decías, has adelantado, boleros, rancheras. ¿Qué vamos a vivir en ese concierto?
Bueno, vamos a hacer un viaje apasionante, un viaje musical por toda Hispanoamérica, porque se van a escuchar desde boleros y música cubana, son cubano. Viajaremos a México, escucharemos rancheras, corridos, son jarocho del estado de Veracruz. Viajaremos también al Cono Sur, escucharemos música argentina, música chilena, por supuesto música peruana. En fin, va a ser muy variado, tanto en ritmos como en melodías. y muy interesante y sobre todo muy divertido, porque son las canciones que conocemos todos, ¿no? Bésame mucho, El cantinero de Cuba, La flor de la canela, o sea que es un concierto para disfrutar.
Esas canciones que empiezan a sonar y ya la gente empieza como a tararear y a cantar por debajo, ¿verdad?
Pues sí.
Son todas esas. Además, vamos a decir que este año vais a homenajear de forma especial al cantante mexicano Vicente Fernández, también va a sonar, sí, Chavela Vargas y Los Panchos, que no puede ser más típico ni más mítico.
Pues sí, bueno, y esos son solo algunos ejemplos, ¿eh? Va a haber otros muchos que ahora prefiero no desvelar, pero efectivamente...
Secreto, sorpresa.
Sí, ¿quién no conoce las canciones de Vicente Fernández, no? El Rey, etcétera, las que cantaba él, que, bueno, algunas eran suyas, otras eran de José Alfredo Jiménez, pero bueno, una grandísima voz que se nos ha ido recientemente. Luego Chavela Vargas, pues a quien adoramos, cantaba unos temas preciosísimos también. Bueno, en fin, es que es tan rica la música de Hispanoamérica, sus autores y sus intérpretes, que hay donde elegir y podíamos hacer, yo creo que 100 conciertos sin repetir canción, ¿no?
Hay que decir, antes decías, ¿no? Un tipo de música muy bien acogido en Navarra, y es que yo no sé si a la gente le sorprende o no, a mí ya no, pero es que es verdad, el gusto de oír este tipo de música, sobre todo en los pueblos, en las fiestas patronales, no falta, ¿verdad? En Navarra es como parte casi ya de nuestra propia cultura.
Sí, bueno, en Navarra siempre se ha cantado muchísimo. La prueba es el gran número de coros que hay. Pues cada pueblo tiene, cada pequeño pueblecito tiene su coro, y eso es maravilloso. Eso es realmente el reflejo de que a la gente le gusta mucho cantar, ¿no? Y nosotros venimos de ahí, aunque tenemos también formación, digamos, vocal en el conservatorio, etcétera, pero pues nosotros nos conocimos en la tuna universitaria.
Fíjate.
Cantando. Luego coincidimos pues en otros coros, etcétera, pero lo que nosotros hacemos es llevar al terreno del bolero pues las armonías vocales a tres voces que le dan pues muchísima prestancia, y la verdad es que a la gente le sorprende, ¿no? Porque quedan fantásticos. Entonces, bueno, pues es el estilo propio de Pan con Chile, que la verdad es que gusta. Y estamos encantados de poder seguir haciéndolo, porque es lo que nos apasiona.
Pan con Chile, que lleváis ya 12 años en los escenarios, y quien nos conozca, ¿qué es Pan con Chile o quién es Pan con Chile? Porque tiene ya personalidad propia.
Pan con Chile, somos un trío de voces de hombres, somos tres hombres que cantamos, dos tenores y un barítono, acompañados de guitarra, requinto y percusión. Nos acompaña también un contrabajista, Marcelo Skrich, fantástico. Y para las actuaciones de escenario grande, tipo la del Teatro Gayarre, pues llevamos también a un trompeta y dos percusionistas fantásticos cubanos, pues un poco para completar la formación, ¿no? Y entonces a cada estilo, digamos, le damos su toque característico, ¿no? Evidentemente, para hacer el folclore argentino pues utilizamos una percusión muy distinta que para hacer el son cubano, ¿no? Todo ello hace que sea, bueno, sea un conjunto, la verdad, que fantástico, gusta muchísimo.
¿Y cómo salta de, vamos a decir, como decías, ¿no? De una canción cubana pues a una guatemalteca, luego vamos a un bolero, esa mimetización, ¿cómo la consigue?
Bueno, pues ensayando mucho, porque intentamos evidentemente...
Con mucho trabajo.
Dentro del estilo propio que nosotros tenemos, pues intentamos evidentemente adaptarnos lo mejor posible al estilo de cada zona, ¿no? No tiene nada que ver el estilo caribeño pues con una cueca chilena o con un vals del Perú, ¿no? Eso es lo apasionante precisamente de esta música, que es tan variada que jamás te aburres, ¿no? Y eso para el oyente, para el público, pues es una gozada, ¿no? Porque es tan diversa que la gente, bueno, pues se queda siempre sorprendida, ¿no? Es una mezcla preciosa, perdona, es una mezcla pues entre la música española que viajó allá en los siglos XVI y XVII y la música autóctona que había allá. O sea, se ha creado un mestizaje musical fantástico.
Algo propio.
Sí, es una riqueza tremenda, ¿no?
Te iba a preguntar por último el hecho de, bueno, vosotros ya tenéis solera en llenar el Gallarre, pero yo supongo que después de 2 años con esta situación será especial, ¿no?, volver a ver esas butacas llenas, Eduardo.
Pues sí, porque el año pasado nos dio muchísima pena no poder estar ahí y entonces este año ya, o sea, 2 años después de la última edición, lo cogemos con muchísimas más ganas, ¿no? Uh-huh. Y el público nos lo ha dicho también. Oye, a ver, ¿cuándo cantáis en el Gallarre otra vez? Nuestro último contacto con el público pamplonés, digamos, en el escenario fue en la Ciudadela, uh-huh, en verano, en septiembre, que fue un concierto precioso, al aire libre, salió una noche maravillosa y se llenó. Ahora en invierno, pues hacer un concierto en el Gallarre es una gozada. O sea que, nada, deseando salir ahí a disfrutar.
Pues animamos a la gente a que disfrute de la música, como hemos dicho, el día 25 a las 8 de la tarde en el Teatro Gallarre y que, bueno, pues evidentemente pueden conseguir las entradas, ya lo saben, en esa página web y si no, bueno, pues se acercan al Gallarre, que además lo tienen aquí bien cerquita de nuestra radio. Eduardo Solano, muchísimas gracias por este ratito.
Muchas gracias a ti, Andrea.
Y así, con pan con chile, hemos llegado hasta las 2 de esta tarde, de este 15 de febrero. Ahora ya sabes que a partir de las 2 y 20, información y actualidad con Maite Moro, y a partir de las 3 y 25, vuelve el deporte aquí en COPE Navarra. Y mientras tanto, a disfrutar de esta tarde de martes. Sigues aquí en Mediodía COPE con nuestra compañera Pilar García Muñiz.